con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Comencemos por conocer qué significa el término voto diferenciado. Este concepto se refiere a cuando un elector vota por distintos partidos o coaliciones para los cargos públicos que se eligen en una misma elección. Por ejemplo, el elector vota para la presidencia por el partido A y para el Senado por el partido B. Este tipo de votación supone un voto razonado que se basa en las personas o las propuestas más que en los partidos o coaliciones, ya sea por afinidad con el candidato, la percepción del desempeño de quien se postula u otros motivos. A diferencia de otro tipo de votos, el voto diferenciado sí tiene un impacto significativo en el panorama político, porque genera contrapesos entre las autoridades electas y es una alerta para que todos los partidos presenten en lo futuro mejores propuestas y candidatos. Así que si en verdad buscamos cambiar el rumbo de las cosas, es mejor votar de manera diferenciada que abstenerse de participar en las elecciones del 2 de junio del 2024. Conozcamos un poco más en el programa de hoy
de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, hoy sábado 3 de febrero, prácticamente, no ando mal, pero 3 de marzo todavía, sí ando mal todavía yo aquí, en los datos, pero bueno, ya urgen descansar, urgen vacaciones, 2 de marzo, perdóneme usted, ya se me, ahí ando confundiendo el calendario, una disculpa, pero bueno, hoy sábado 2 de marzo, con mucho gusto, totalmente en vivo aquí en este espacio, nótese que estamos en vivo, porque si hubiera sido grabado ya lo hubiéramos editado esta parte y no hay falla, pero bueno, así que muchas gracias por sintonizar este espacio una vez más, un sábado más, con mucho gusto y mucho agrado, les saluda desde este micrófono y agradece su preferencia a su servidor Enrique Rodríguez, y de igual manera pues también ya sabe que agradecemos mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar la retransmisión de este programa, de este espacio, los domingos a las 11 de la mañana, de igual forma, o a través de las plataformas notisistema.com y Spotify, donde está el podcast también de este mismo espacio. Gracias a todos ustedes por hacernos el gran favor y honor de escuchar cada semana en un espacio de Agenda Local, que como usted sabe, pues si le interesa, desde este micrófono, un espacio donde buscamos construir ciudadanía, hablar de temas importantes de coyuntura, de interés, y bueno, hoy con un tema que esperemos también resulte de su agrado. Ya más o menos usted en esta cápsula contextual de inicio tuvo el preámbulo más o menos del tema que vamos a desarrollar, ahorita lo presentaremos de manera formal, pero antes también, como siempre, quiero agradecer mucho el trabajo y la colaboración que hace todo el equipo aquí en este espacio, de igual manera como Luz Balvaneda con sus llamadas telefónicas, que está lista para recibirlas, con Luis Durán en controles y Alejandro González, obviamente en redes sociales, y también con la cápsula contextual. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, ahora sí, déjeme entrarle ya a presentar formalmente al invitado el tema, y ahorita le platico el libro que ya sabe que también tenemos para usted con mucho gusto. Esta mañana, pues ya ve que usted seguramente ya se dio cuenta, porque ya empezó el montón de spots en medios de comunicación sobre las y los candidatos a los distintos puestos de elección popular. Hoy hablaremos sobre un tema que tiene que ver también con esa lógica, pero una perspectiva distinta. Me explico. Esta mañana platicaremos sobre el voto diferenciado en Jalisco. ¿Qué es el voto diferenciado? Pues ya más o menos en la cápsula usted lo empezó a escuchar, pero ahorita analizaremos más qué es el voto diferenciado, cómo se ha dado el voto diferenciado en Jalisco, que tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, es un tema que ha venido presentándose formalmente en los últimos procesos, pero que antes no se medía, antes no se presentaba o se visualizaba, y ahora sí, a través de una plataforma muy interesante que el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el IEG, elaboró y construyó. Bueno, pues platicaremos esta mañana sobre el voto diferenciado en Jalisco con Santiago Ruiz Bastida, que es director de Información Estadística, Demográfica y Social del propio IEG, a quien agradezco una vez que nos acompaña aquí en cabina. Santiago, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Enrique, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar a charlar ya formalmente con Santiago sobre el voto diferenciado en Jalisco, déjeme recordarle, ya sabe que aquí en Agenda Local nos interesa fomentar la lectura. Y en ese sentido siempre compartimos el link de un PDF que usted puede descargar de forma gratuita para que lo pueda tener y tenga un poquito más de información sobre temas que tengan que ver sobre lo aquí comentado. En ese sentido, el libro que le estamos recomendando y proponiendo esta mañana, si le interesa, nos manda su mensaje por WhatsApp y Telegram al 33-22-23-27-38 y con mucho gusto le pasamos el link para que usted descargue el libro, que se llama así tal cual, UF y para qué votar. Es un libro, una publicación de Rosa Beltrán, Antonio Malpica, Benito Taibo y Jorge Vargas, editado por el INE. Repito, el libro se llama UF y para qué votar. Si le interesa esta publicación del INE, con muchísimo gusto usted nos manda su mensajito vía WhatsApp al 3322-23-2738. WhatsApp o Telegram, y con mucho gusto, ahí Alex le pasa, aquí Alejandro le pasa con mucho gusto el link para que usted pueda descargar el libro. Y si quiere darnos un punto de vista sobre el tema del voto diferenciado, alguna pregunta, duda, comentario que tenga, con mucho gusto hágala llegar al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, pero le comento, hoy no hablaremos de candidatos, ni de partidos, ni de coaliciones, ni nada por el estilo. Hablaremos del comportamiento que como ciudadanos, que como electores tenemos, en esta lógica del voto diferenciado. Así que, platicado y dicho todo lo anterior, pues vamos empezando, Santiago, ya a entrarle de llena, ¿no? Listo. Ya hubo una cápsula que decía el voto diferenciado, pero más allá de lo que planteamos ahí, desde la perspectiva de ustedes como diseñadores de esta plataforma, que no sé si sea lo correcto decir, mide o nada más evidencia, demuestra el voto diferenciado, empecemos por determinar qué es el voto diferenciado. Sí. Y por qué ustedes presentan esta plataforma para que lo conozcamos todos.
Bien. Bueno, primero, el voto diferenciado, como bien lo comentabas y como bien lo comentaba la cápsula, es cuando el electorado hace...
Ajá.
Sí, está bien. Hace una diferencia en cómo emite su voto. Si tú revisas cómo se votaba, por ejemplo, yo lo veo en personas que ya son mayores y que estuvieron en otros momentos de la que estaban viviendo la política, las elecciones, normalmente se votaba como en bloque por un solo partido. Ya lo platicábamos hace rato, Enrique, a lo mejor por otras circunstancias, ¿verdad? Sí. Pero el voto era cargado siempre a un partido. Yo cuando hablo, por ejemplo, con mis papás, que afortunadamente viven todavía, pero yo lo que noto es que en su lógica es hay una cuestión de votar en bloque por un partido. Hay todavía no sé si era compromiso, cariño, idea, de que es una cosa entre dos partidos y van en bloque con el voto. Yo no había analizado, yo no soy político, ni he estudiado cosas políticas, y ni del comportamiento del electorado, ha sido todo como en la práctica con esta oportunidad que he tenido el Instituto de Información Estadística, pero lo que sí había estado viendo es que supuestamente en Jalisco, aunque todo el tiempo ha existido el voto diferenciado, en Jalisco hay una práctica más evidente del voto diferenciado que a lo mejor en otros estados. Y a partir de que habíamos desarrollado algunas plataformas para toda la temática electoral, salía la duda del voto diferenciado. Platicando con mi director, con Augusto Valencia, un día me decía, oye, ¿cómo podríamos hacerle para que se viera el voto diferenciado? Porque todo el mundo habla del voto diferenciado, pero una cosa es que lo ubiques en alguna elección con entre dos políticos en específico, diferentes cargos que se eligen, pero no hay una manera que tú digas, a ver, quiero ver realmente cómo visualmente cómo hay una diferencia en el voto de las personas, ¿no? Entonces empecé, primero iba a hacer un documento, la verdad, estaba yo trabajando para hacer un documento muy, muy básico. Y cuando empecé a graficar me di cuenta que además de que tienes que tomar las bases del INE para revisar todas las votaciones, cómo fue la cantidad de votos emitidos para después sacar la proporción de esos votos emitidos entre el voto válido, que es, para decirlo así sencillamente, es el porcentaje de votos que le tocan a cada partido dentro de esa votación, descontando pues los nulos y para candidatos no registrados, ¿no? Entonces, viendo que había proporciones, yo empecé a graficar primero y no se veía mucho. Se veía la diferencia de cómo se votaba por cada partido, pero le faltaba el componente del territorio. Y platicando con mi equipo para ver cómo mejorábamos esa gráfica, porque yo lo que quería era verlo en una gráfica, más que analizar o que hubiera un reporte, yo lo que quería es que fuera una experiencia pues de los sentidos, ¿no? Que no te platiquen que porque este coeficiente es mayor que el otro coeficiente, entonces por ende es un voto diferenciado, que la gente lo viera. Entonces trabajamos para hacer una diferenciación en cómo manejábamos el territorio contra los votos. Después queríamos tener un referente, era muy difícil decir, bueno, si yo, además de votar por diferentes partidos, para diferentes puestos y diferentes niveles de poder, algo nos decía que tal vez también tenía que ver la ubicación geográfica de la gente y las dinámicas que se dan entre las personas. Yo estoy en la unidad de población y sociedad, y entonces me queda claro que dependiendo de donde tú estás en el territorio y dependiendo de las relaciones que dan en las personas, casi siempre entre los seres humanos cambian los comportamientos. Entonces queríamos verlo para un territorio en específico, empezamos ahora con los municipios, y después que lo pudiéramos revisar contra otros territorios como todo Jalisco, o como el área metropolitana, o como las ciudades medias, para ver, en esos primeros experimentos, para ver si realmente había un voto diferenciado que tenía que ver con el territorio y con la distribución de la población. Estuvimos trabajando con municipios, con la información de los municipios para diferentes elecciones, y lo que queríamos ver era también si había una diferenciación por el periodo de votación. Se habla de que mientras más al pasado tú te vayas, menos diferenciado podría ser el voto, y conforme vas avanzando en el tiempo, en los procesos electorales, se va afinando. Bajo la lógica de que el voto diferenciado lo que denota es una madurez del electorado, ¿no? El electorado ya no se va en bola por un solo partido, sino que empieza, que no todos de repente lo comprendemos en todos los momentos de nuestra vida, pero empieza a comprender que hay una diferencia entre los poderes, que tú puedes votar, una de las razones por las que se vota diferenciado es, tú quieres equilibrar los poderes, a lo mejor quieres equilibrar el ejecutivo con el legislativo, ¿no? Entonces queríamos ver cuál era esta diferencia conforme iban avanzando los años, Enrique.
Muy bien, tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma. Les recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Compártanos su punto de vista. ¿Qué opina usted del voto diferenciado? ¿Sirve o no sirve? ¿Lo ha usado? ¿Lo ha aplicado? ¿No lo ha aplicado? ¿Cuál es su punto de vista aquí en Agenda Local? Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre el voto diferenciado, pues esta lógica que a lo mejor pudiera usted decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Cómo funciona? Pero como le digo, platicando sobre el voto diferenciado esta mañana con Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística y Demográfica y Social del IEG, que en razón de una plataforma que diseñó este instituto como dependencia gubernamental, que es muy interesante para medir este comportamiento que nosotros como ciudadanos, como electores, pues, para ser más preciso, hemos tenido de manera general en los últimos años, en los últimos procesos electorales municipales, distritales, también por diputados y en el ámbito pues de Jalisco prácticamente. Recordando al amigo Radio Escucha que el voto diferenciado es aquel donde usted, y ya lo decía Santiago en el bloque anterior, antes la costumbre era votar todos por el mismo color, le decían así prácticamente. Es como cuando en una familia, a ver si me doy a entender con la analogía, Santiago, amigo Radio Escucha, ya saben que en este programa se respeta la libertad de expresión, así que se vale diferir completamente, pero es como cuando, con mucho respeto para todos los que son abogados, por ejemplo, cuando dicen, ¿y tú qué vas a estudiar derecho? ¿Por qué? Porque en mi familia todos han sido abogados, ¿no? Entonces, ahí hay un comportamiento que si fuera en términos electorales, se llamaría voto duro. Siempre votas por lo mismo, cada 3 años, cada 6 años, votas por lo mismo en todo. Casi, casi ya, nada más llegas y rapidito, vámonos, el que sigue, ¿no?
Es correcto.
El voto diferenciado es cuando tú dices si en este caso para el 2 de junio, acuérdese que las elecciones son el 2 de junio, si el 2 de junio vamos a recibir todos los que vayamos a votar, los que llegamos a la casilla, nos van a entregar 6 papeletas, 3 para la elección federal y 3 para la elección local. Si tú votas por los 6 por la misma oferta porque estás convencido que así tiene que ser, ahí no hay voto diferenciado. Voto diferenciado sería 5 por 1 por una alternativa y una por otra, o repartes ahí las boletas. Eso es lo que se lleva de voto diferenciado, que es lo que nos decía Santiago, amigos radioescuchas, que a veces el voto diferenciado te ayuda para generar contrapesos. Dices tú, para el Poder Ejecutivo va para uno y para el Poder Legislativo va para otros, ¿no? Como para que hay contrapesos y que se vayan cuidando unos a otros prácticamente. Eso es por lo que se plantea el famoso voto diferenciado que estamos discutiendo esta mañana, ¿no? Y bueno, obviamente como tiempos electorales estaremos en los programas subsecuentes abordando, no todos los sábados, claro está, pero uno que otro sábado abordaremos temas que tengan que ver con esa lógica de fomentar la participación democrática. Esa es la lógica de por qué empezamos hoy prácticamente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, volviendo al tema, Santiago, ya nos explicaste en esa parte teórica, conceptual, qué es el voto diferenciado y cómo se implementa y demás. La pregunta aquí sería, y ya nos dijiste cómo estuvieron trabajando para hacer que estos datos electorales, finalmente esta información, dato duro, cómo se puede ejemplificar en una gráfica o en un planteamiento aterrizable donde la gente pueda ver cómo se ha acordado este comportamiento en los municipios, distritos y en el estado en general, como ya lo comentábamos. La cuestión aquí sería, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la utilidad de que nosotros como ciudadanos podamos visualizar eso? Y en todo caso, para quienes están interesados en saber esa plataforma que diseñaron y acceder a esa información a los últimos años, ¿dónde pueden verla?
Claro. Si quieres, lo digo, voy a empezar por lo más, yo creo que sería lo más cortito, que es dónde lo podrían ver, y me paso bien después
a ver la utilidad.
A esta parte de la utilidad. Para verlo, si entras a la página del IEG, que es IIEG.gov.mx, si le quieres poner un www antes, ahorita ya con los buscadores, con que pongas el nombre, normalmente sale, pero bueno, es IIEG.gov.mx. En la primera pantalla vas a ver un cintillo en la parte superior donde vienen 4 temáticas principales que tienen que ver con las direcciones de información del instituto. Una de esas temáticas es donde yo estoy de director, que es población y sociedad, que es la información demográfica y social. Puedes picar ahí con hacerle clic a población y sociedad y entrarás a otra como página donde se ve todos los menús. A mí me gusta más entrar con un menú emergente, que es pasar el mouse sobre población y sociedad, se abre un menú emergente y ahí va a salir una cosa que se llama una categoría que se llama sistemas demográficos de información. Tú das clic en los sistemas demográficos de información y se te va a abrir una lista con unos iconos, bueno, con unas imágenes. La imagen sirve como para dar más familiaridad, a lo mejor representando de qué se trata cada uno de los temas. Viene el nombre de cada plataforma, una liga, y puedes también hacer clic si quieres en la imagen. En la parte de hasta abajo, porque como es el más reciente, le toca hasta abajo ahorita, está voto diferenciado. Van a encontrar ahí otras partes de plataformas sobre otras temáticas, algunas también electorales, pero es van a ver un dibujito ahí, una imagen de pues es como una cabecita con con dos rayas, como tomando una decisión separada, ¿no? Entre dos posiciones. Ahí van a encontrar el voto diferenciado. Ya una vez que entres al voto diferenciado, voy rapidísimo, te puedes poner a jugar con los años. Está disponible el 2012, 2015, 2018 y 2021. Y dependiendo del proceso que se llevó en ese año, van a aparecer en unas gráficas de puntos, bueno, de líneas, te van a aparecer los resultados graficados para cada uno de los partidos en ese periodo para el territorio que tú escojas. En este momento puedes escoger por municipio, y dentro del municipio está la categoría también de voto en el extranjero. También puedes ver cuál es la diferencia de la lógica del voto en el extranjero. Vas a ver una gráfica.
Que ahí es donde se puede dar más el voto diferenciado, seguramente también, ¿no?
De hecho, es donde más se ve.
Pues en el extranjero, aquí no viven, pero quieren votar.
Es lo que digo yo.
Hacen el reparto.
Ni disfrutan ni sufren de las decisiones de quien se escoge.
Pero contribuyen en
ello. Pero contribuye, y sí es un comportamiento muy diferente al que tú tienes aquí en el territorio. territorio. Y dentro de la plataforma, así rapidísimo, para no alargarme mucho, tú escoges el municipio, pero vas a ver al lado esa misma gráfica de cómo se dividió el número de votos en cada uno de los partidos. La vas a ver a nivel de Jalisco, que es como votó todo Jalisco, y entonces ahí se normaliza, y por se normaliza no digo porque sea bueno o porque sea malo, digo se normaliza porque aparecen todos los casos, ¿no? Entonces hacen unas gráficas más suaves, más bonitas, digo yo, cuando está normalizada la información. Hay otra gráfica, son cuatro gráficas las que vas a ver. Está la de Jalisco, hay una del área metropolitana, que pues representa cuál es ese comportamiento en el voto para la población de zonas muy, muy urbanizadas, y después tienes otra gráfica que lo que te muestra son las ciudades medias.
Desde la experiencia y el análisis de datos que ustedes han generado, ¿dónde es mayor el voto diferenciado o dónde es más común que se pueda dar el voto diferenciado? ¿En procesos municipales? ¿En procesos de diputados? O locales, federales, coberturas?
Sí.
¿Dónde es más común que se presente este fenómeno?
Mira,
¿o en todas? Bueno, todas tienen que darse de mayor
todas,
o menor grado.
Claro, se da en todas, pero dependiendo el proceso, o sea, si escogiste presidente y gobernador. Por ejemplo, la de la última elección donde se selecciona al presidente y al gobernador, en Jalisco es totalmente diferenciado, ¿no? Tú ves dos gráficas que se cargan a un lado a otro. Me sorprendió de repente ahí, no voy a hablar de partidos, pero me sorprendió la cantidad de votos que tenía de repente un partido que ahorita ya como que pasó la tormenta de las elecciones del 2018 y no nos acordamos de repente muchas preferencias que había, muchos grupos que había, cómo estaban de fuerte, pero empieza a haber una diferencia. El más clásico, el más fuerte que ves es entre gobernador y presidencia de la República, cuando ves cualquier municipio. Si te vas a ciudades medias, se ve que hay una manera de votar muy diferente a cómo es el área metropolitana. Y después, como tienes todos los municipios, dependiendo del municipio, ahí lo vas a comprobar. Si tú escoges un municipio que pertenece a las ciudades medias, que por ciudades medias me refiero a Lagos de Moreno, Tepatitlán, Puerto Vallarta, Ocotlán, ciudades que ya rebasan los 50,000 habitantes, los municipios de ciudades medias sí tienen como una tendencia muy parecida. Los municipios del área metropolitana tienen también tendencias muy, muy, muy parecidas. Y cuando ves Jalisco contra área metropolitana y ciudades medias, si ves unas gráficas bastante diferentes. Donde más se ve, y como lo decías al principio, la verdad, donde más se ve, que ya son unas formas muy caprichosas, es en el voto en el extranjero. Y presidencia, gobernatura y la parte de senadores y diputados, tanto locales como federales, dependiendo el periodo que estés, también ahí se ve mucha diferencia. La idea, o sea, ya cuando ves cuál es la lógica de cómo, porque hay diputados, ¿no? Federales y locales, que es para representar los distritos, pues sí, volvemos a ese punto que digo yo de, es muy diferente cuando tú vives en un territorio y ubicas las acciones de un partido o las preferencias y se empiezan a hacer pues como conglomerados de lo que la gente piensa cuando la gente está en grupo, ¿no? Que se refleja muy bien en esta herramienta.
Quizás, amigo, lo escucho, usted podrá decir, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué conocer esto? ¿De qué nos sirve? ¿O para qué manejar la plataforma que se está planteando por parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco? Pero personalmente, repito, a reserva de lo que usted mejor opine, que al final su opinión es la más importante y que nos la puede compartir en este espacio, es importante entender la lógica de cómo son estos comportamientos. Primero, porque al final, más allá de si se vota por el mismo partido, o color, coalición, o como usted guste llamarle, o se vota por distintos, más allá de, sin filias ni fobias, sin filias ni fobias, ni apoyando ni criticando a nadie, y más allá de si la ideología o el incentivo de por qué voy a votar y por cuál voy a votar en su momento, eso es un tema de libertad personal para cada uno, más allá de ello, lo importante es, obviamente, ejercer el voto, participar, ir a votar, formar parte de la toma de decisiones públicas, eso es lo importante, ir a ejercerlo, Hay quienes en su momento hacen voto nulo, van y hacen fila para votar de manera nula. Bueno, es parte de su derecho también, es un asunto individual. Hay quienes dicen eso no sirve para nada, otros dicen que sirve mucho. Repito, son apreciaciones personales que en su momento se abordarán en temas subsecuentes, pero en esta lógica del voto diferenciado, está muy claro, Santiago, salvo que tú digas otra cuestión, igual ustedes, radio, amigos, lo escuchas, está claro que un voto diferenciado conlleva un voto razonado, o sea, finalmente, ¿no?
Exacto,
o sea,
es más frío, un voto diferenciado es más frío, o sea, no es la pasión, a lo mejor, por votar poco, a veces mismos, que digo yo, a veces conoces gente que trata la política como si fuera fútbol, ¿no? O sea, es todo por un equipo y hasta la muerte, y no les puedes decir, no se puede opinar nada porque pues sí, hasta la muerte, ¿no? Es como
la afición del fútbol, claro.
Sí, exactamente,
claro.
¿No? Y el voto diferenciado, yo sí lo veo, nunca se me había ocurrido llamarle así, pero sí es un voto muy frío, es un voto donde, además de que a lo mejor tú quieres nivelar los poderes, a lo mejor tú ya identificas que más allá del calor de la pasión por un partido político, tú identificas que a lo mejor un candidato de un partido político te viene mejor por las propuestas que tiene, uh-huh, que otro, ¿no? Y entonces a ti te viene muy bien la plantilla en general, digamos, de senadores para un partido, pero resulta que la propuesta que está trayendo otro partido, pero para el diputado que tú vas a tener local o el diputado federal, te viene mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es, no sé, lo veo un voto frío en cuestión de un voto pensado, un voto razonado, ¿no? No tan pasional.
Sí, a lo mejor habrá quien diga en el ámbito federal que para la presidencia de la República votan por el partido A, ajá, y para senadores por el partido B y por diputados federales por el partido C, y así repartes tus votos con la esperanza de que unos otros se cuiden las manos y, uh-huh, en eso de pesos y contrapesos, y que todo el mundo haga la parte que le toca.
O hasta,
¿no?,
por simpatía, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor, claro, alguien te cae bien,
te cae
otro
mejor,
te cae gordo,
te gusta, ¿no?, la propuesta que dijera, claro, como bien lo dijiste, ¿no? Claro, claro. O sencillamente yo quiero votar porque siempre me he identificado por estos, pero esa persona nomás no.
Exacto.
Pues voto por otro, ¿no? La, exacto, cuestión es votar, ¿no? Prácticamente ejercer su derecho libre. Pero ahí sí se da un principio, es más fácil que se pueda demostrar que hay un voto razonado ahí que en los otros, sin demeritar que los otros también puede razonarse, ¿no?
El porqué, claro, siempre, claro, ¿no? Claro, claro. Es frío, o sea, yo creo es que lleva menos emoción, ¿no? Menos pasión, a lo mejor. Y retomando así rapidísimo, lo que me pareció interesante, antes de que se vaya, porque creo que es importante de decirlo, cuando usen la plataforma, si es que si les gusta aquí estar experimentando para ver cómo cambian las vistas de estas gráficas, es muy obvio cuando tú revisas el 2012 contra el 2015, contra el 2018 y el 21, es muy obvio cómo se van a ir separando esas líneas. Como no lo estamos viendo, es un poco, a lo mejor puede ser difícil de explicar, pero imaginemos que todo el mundo ha visto como un electrocardiograma, por ejemplo, ajá, donde están las líneas de cómo es el pulso, ¿no? Entonces digamos que en el 2012, cuando ves cómo se dio el voto, no se diferencia varias líneas en diferentes posiciones, en diferentes picos. Casi todas las líneas, senadores, diputados, están muy cerca unas de otras, y pareciera que es exactamente la misma línea. Mientras más vas avanzando en el tiempo, más vas viendo esa separación y se empiezan a desfasar las líneas de los diferentes partidos para los diferentes puestos de elección.
Vamos a ver si ahorita voy a aquí sin querer comprometer a Alejandro, aquí con las redes. Ahorita vamos a buscar, si quieres, Santiago, la plataforma.
Ajá, bueno, sí, claro.
Ahorita
sí,
buscamos,
sí,
desde aquí en la estación la plataforma para el link de la misma.
No, está bien. Sí.
De una vez, si a usted le interesa conocer la abundancia, la plataforma que estamos comentando esta mañana, que generó el propio IEG y que este ejercicio coordinado, dirigido por el propio Santiago, con mucho gusto ahorita buscamos la plataforma aquí para pasarle, si le interesa, por WhatsApp y Telegram nos dice y le pasamos el link para que ya no le sufran el buscador de una vez, le ingrese de manera directa y vaya visualizando esto que está comentándose, que repito, me parece y me resulta interesante y puede ser útil nada más para efectos de análisis y de entender cómo nos hemos manejado. Santiago, antes de que nos vaya a agarrar el tiempo, la siguiente pausa, dentro de los análisis que han hecho ustedes de interpretación de estos datos, porque finalmente, pues obviamente, diseñar la plataforma híjole, me voy a meter con una bronca con todos los que se dedican al tema de informática, pero diseñar la plataforma como tal a lo mejor no tiene tanto chiste respecto al reunir toda la información, interpretar los datos y procesarlos para que estén en esquema amigable en la plataforma. A eso me refiero, ¿no?
Sí.
Dicho con mucho respeto para la parte del diseño.
Sí, sí.
Entonces, en ese análisis interpretativo de los datos que ustedes tienen, ya nos dices cómo se dan estas diferenciaciones en las barras, en las gráficas. Si lo pusiéramos en rubros poblacionales, ¿dónde se presenta más, no sé si lo tengan analizado así, dónde se presenta más el voto diferenciado? ¿Con mujeres? ¿Con hombres? ¿Entre jóvenes, adultos, mayores? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Hay manera de poder tener una idea que pudiera también hablarnos de una proyección?
No. La información proviene de los resultados que publica el INE para cada una de las elecciones.
Ah, no, pues entonces...
Entonces no puedes hacer una división porque
no tendrías los votos por género, exacto, y por edades, claro.
Tendrías que tener el dato de la persona que vota.
Y no lo generan ellos.
Y no se genera. No sé, tendrías que estar... Bueno, no sé, creo que sería peligroso que pudieras relacionar una persona para sacar... A menos de que levantaras la información en el momento en que se vota, nada más para registrar si es un hombre y de qué grupo o una mujer... y de qué grupo de edad, que estuviera como, mira, sería una muy buena idea, ¿no? Que en la boleta pudiera uno poner a lo mejor tu sexo y si no tu edad desplegada, es decir, exactamente tu edad, el grupo al que perteneces, para pues proteger también de que no haya manera de que puedas relacionar.
Sí, pero bajo el tema del voto libre y secreto no se va a poder.
No se va a poder.
No, entonces eso. No hay manera.
Lo que se puede hacer, que sería en otra cosa, que también de repente hemos hecho algunos análisis, es sí sobre el padrón y el listado. Hace poco hicimos unos análisis también sobre el padrón y listado, y ahí sí puedes ver cuál es el perfil de esos votantes, pero es del universo que va a votar, y ahí sí lo puedes dividir en grupos de edad, por sexo, incluso de qué entidad vienen, y en los últimos registros del padrón y del listado, incluso ya además de hombres y mujeres, ya se incluyó una columna ahí para la gente no binaria.
Muy bien, déjeme, vamos, si me lo permite, vamos a la pausa del programa, al siguiente pausa, y ahorita revisamos rápido lo de la plataforma para que después de la pausa, si ya tenemos listo, ya le anuncio y nos empiece a pedir el link por WhatsApp y Telegram para que usted pueda hacer la revisión de los datos. Vamos a la misma y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, hablando esta mañana sobre el voto diferenciado. Ahorita ya le vamos a dar salida a sus participaciones en un momento que la verdad son muchas las que están llegando e interesantes. Pero déjeme compartirle antes que sí, ya tenemos listo el link, la liga, como usted guste llamarle, donde puede acceder a la plataforma esta que nos está refiriendo Santiago, que el propio IEG generó, donde puede encontrar toda la información de los comportamientos del voto diferenciado en Jalisco, no es a nivel nacional, es importante aclararlo, en todavía Jalisco, no. Sobre, todavía no, ya escucho, pero al menos en Jalisco sí está toda esa información, desde el 2012, decías,
2012,
a la fecha, los últimos procesos, cada 3 y 6 años, según sea el caso.
Exacto.
Ahí están los comportamientos para que usted pueda analizar este voto diferenciado. Si le interesa, repito, nos dice por favor vía WhatsApp y Telegram, 33, al 33 22 23 27 38, se lo repito, 33 22 23 27 38, y con mucho gusto ahorita le pasamos la liga para que usted pueda hacer una revisión personal de esto, de esos comportamientos que se han pasado en nuestro estado de Jalisco. Si quiere darnos algún punto de vista o participación vía voz, también lo puede hacer a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Pero bueno, tiempo de darle salida a sus participaciones, porque si no, luego el tiempo no me alcanza. Santiago, te los voy planteando por acá. Nos dice don Rodolfo Chiqueldrubel, que según yo era Adolfo, ¿no? Cada sábado nos hace el favor de llamar don Adolfo Chiqueldrubel. Nos dice, acuérdense que los electores, que el voto blanco va a ser seguramente blando, que el voto blando y el nulo también es votar. El voto nulo es cuando no nos llena el ojo los candidatos, es lo que nos dice don Adolfo esta mañana, y bueno, sí, como tiene todo este error, el voto nulo también es un ejercicio de votación. Habrá quienes, como yo decía antes, no están muy de acuerdo, pero bueno, de que existe, existe. Está por acá Fernando Martínez, que nos hace el foro de decir, el voto únicamente sirve para autorizar al que sale ganador del partido que sea. a que haga lo que quiera con sus gobernados, ya que nunca cumplen sus promesas, es lo que nos dice Fernando Martínez. Por acá nos dice Carmen Prisu, ¿de qué sirve que vote uno por un partido si en la Suprema Corte hacen lo que quieren? Nos dice Carmen Prisu. Pues mire, déjame decirle algo importante, Carmen. Como todos sabemos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no son electos por el pueblo, a diferencia del presidente de la República y de quienes integran el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, diputados y senadores, según sea el caso. Nosotros elegimos de manera directa en las urnas al Ejecutivo y al Legislativo, el Judicial no, pero se dice que se elige de manera indirecta, al menos en el caso de la Suprema Corte, por su referencia, señora Carmen Prisu, se dice que se elige de manera indirecta a los ministros de la Suprema Corte, porque al final el presidente o quien esté en la presidencia propone las ternas, que el Senado las elige para ver quiénes son. Por eso dicen que es de manera indirecta. ¿A dónde voy con esto? Pues hay que saber por quién votamos para el Ejecutivo y con quién votamos para el Legislativo también, porque entre otras cosas ellos son los que eligen los ministros. Entonces, nomás correcto, para que lo tengamos ahí como referencia. Espero haberme dado a entender. Por acá nos dice otra vez el señor Adolfo, para mí el voto diferenciado equivale a votar por Dios y por el diablo, tan solo para equilibrar los poderes. No, de lo que se trata es de votar por alguien, por su ideología, que si es diferente a la nuestra, votamos en blanco y los políticos ya tienen para... Y los políticos le tienen pavor al voto en blanco. Con este voto blanco, que se refiere al voto nulo, se delimitarían mucho los partidos políticos, por eso inventaron el mito de que es un deber cívico salir a votar. Es lo que nos dice don Adolfo de nueva cuenta. Gracias ahí, don Adolfo, su participación también por acá. Ventura Romero nos dice, les están dando mucho auge a las votaciones. No va a funcionar el proceso, está mañado y siempre ganan los que se favorecen. Ustedes siguen hablando de lo mismo. Déjeme compartirle, personalmente yo no pudiese decirle quiénes van a ganar. Eso de que siempre ganan los mismos, yo no puedo decirle quiénes van a ganar. La verdad es que no podía decirle eso. Sencillamente diré que va a ganar el que tiene más votos, sea quien sea, A, B, C, ese es el que va a ganar. Pero ¿por qué tocamos este tema? Porque además de que ya estamos en pleno proceso electoral y en este programa buscamos construir ciudadanía, fomentar cultura política, pues es también parte de los temas que tienen que abordarse, si se fija desde la perspectiva de invitar a que cada quien reflexione sus puntos de vista, pero de ninguna manera estamos aquí respaldando en este espacio a partido, coalición, candidata, candidato o quien fuere. Aquí la lógica es entender lo que ha pasado en elecciones pasadas, fíjese, ni siquiera lo que va a pasar el 2 de junio, exacto, sino elecciones pasadas. Esa es la intención. Iris Corona nos dice, yo no estaré en México en la fecha de las elecciones, estaré en España, podré votar desde ese país, hasta donde recuerdo, Iris, cuando tuvimos aquí la presidenta de la del YPC, nos decía que sí se permitía el voto en el extranjero, pero hay que hacer un registro ante la página del INE, valdría mucho la pena que, si está todavía en tiempo, lo haga para que pueda estar desde España ejerciendo su voto, si así lo prefiere hacer. Por acá también nos dicen, buenos días, programas que transmiten muy interesantes, además de muy amenos, es lo que nos dicen, no nos deja su nombre, pero es lo que nos comenta, muchas gracias. Hugo Villagrana desde la Ciudad de México nos dice, excelente tema, esperemos que estas elecciones estén llenas de propuestas y sea una gran fiesta democrática, saludos. Ojalá, Hugo, que estén llenas de propuestas, efectivamente, que es lo que necesitamos. Y que no nada más, aquí me la voy a aventar yo y con el riesgo que implica Santiago, igual amigos, no nada más que nos digan qué quieren hacer, sino que nos digan el cómo lo van a hacer, ¿no? Sí. Para poder entonces justamente tener un voto razón a decir, ah, si es factible, si es posible, ¿no?
Exactamente, para no votar nomás por la pasión,
¿no? Por acá nos dice don Alfredo Valencia, saludos, buen programa, claro que sirve el voto diferenciado, yo voy a votar por, y bueno, da su número, discúlpeme don Alfredo que no mencione el partido que usted refiere, pero no queremos entrar en la lógica de andar haciendo de promoción a alguien en particular, pero dice don Alfredo Valencia, saludos, buen programa, claro que sirve el voto diferenciado, yo voy a votar por un partido para todo Jalisco y por otro partido para la presidencia, distinto que es para la presidencia de la República, y nada para el gobierno en turno. Seamos inteligentes, nos manda saludos por acá don Alfredo Valencia. Dice por acá otra llamada, dice, eso es bien importante que la población entienda, más que en este momento que el gobierno hará todo lo posible porque gane Morena, perdón, ya mencioné marcas, pero de entrada en los 20 y tantos estados donde gobierna, yo siempre he repartido mi voto precisamente porque así se dará división de poderes. Por acá nos dice, buenos días, soy Salvador Méndez, el pueblo de México está muy politizado y no aplica el voto diferenciado porque los candidatos de los partidos tradicionales ya no son confiables, así como el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso la mayoría de los mexicanos aplicaremos este próximo 2 de junio el voto masivo hacia el partido que está y su transformación. Saludos, buenos días, por acá nos dice, ¿a quién beneficia o perjudica que no se vote? Es lo que nos dice, te pregunta Vane Vega.
¿A mí?
Bueno, nos preguntan.
Se me hace que sabes más tú ahí. Pues, ¿a quién beneficia? Pues, como al final, como son fórmulas matemáticas, a quien va a beneficiar o quien va a dejar de beneficiar es, pues, a los porcentajes que se van a dar. Porque además de que gana el que más votos tiene, después hay otro tipo de lugares a los que se llega cuando hay una votación, donde gana el segundo que obtuvo los mayores porcentajes, ¿no? Entonces puedes jugar, sí, claro. Entonces podrías estar jugando ahí como si fuera, podrías ser un, no sé, un loco de las matemáticas y decir, mi voto va a ser tan diferenciado que voy a sacar una fórmula para ver cuál sería conveniente de cuánta gente no votara, ¿no? Cuánta gente votara por un partido y quién quedaría en la segunda. Sí, o sea, no es tan, bueno, no lo veo yo tan fácil. Yo creo que es más fácil con el, y es respetable los dos tipos de voto, pero yo creo que es más fácil con el voto masivo por una sola opción. Ahí sí es más fácil como beneficiar y no jugar con estas fórmulas matemáticas para que siempre ganen los mismos o para que se haga siempre lo que nada más quisiera uno de los grupos en el poder.
Muy bien, yo te comento, Vane Vega, sobre ese asunto de que quién beneficia o perjudica el que no se vote. Bueno, según los análisis electorales y las teorías al respecto,
a nosotros,
antes, sin duda alguna, antes se decía que el no votar, o sea, mayor abstencionismo, siempre favorecía a los partidos en el gobierno. Antes se decía eso. Hoy en día está demostrado que entre menos ciudadanos o menos electores que vayan a votar de manera individual, vayan a votar, quienes ganan son los partidos que tengan mayores capacidades de movilización o estructuras ya sólidas.
Exacto.
Entonces, mira, podrán o no ser partidos gobernantes. Entonces, es la cuestión. Aquí el punto de vista está en que entendamos todos, y yo haría esa respetuosa sugerencia, al final cada quien sabrá si quiere o no quiere votar, es el derecho individualísimo de cada persona. La cuestión aquí está en que, al final, los que votan inciden e influyen en quienes el día de mañana nos van a gobernar. Y los que no votan también terminan ayudando para que queden esas personas porque dejaron de votar. Entonces, exacto, creo que sí es importante el ejercicio, pero repito, ya es un tema individual de cada quien. Ariel Medina dice, también diferencia el voto produce que no se haga nada, las fuerzas se neutralizan, es mejor apoyar un solo partido o alianza para que se puedan hacer cambios. Sí, Ariel, también tiene razón, a veces en ocasiones se terminan bloqueando, en algunos casos pudiese pasar, ¿no?
Siempre y cuando sea el partido que a ti te convence, que sea el que tenga la mayor cantidad de poder, ¿no?
Sí, sin embargo, yo diría, igual Santiago, Ariel, en función del comentario que nos hace Ariel, pues aquí, en esa lógica de que pudieran estar tan entrampadas las cosas, tiene que privilegiar la política, la buena política, la capacidad de negociación, de hacer consensos, de encontrar, exacto, los puntos coincidentes y resolver las broncas, ¿no?
Así es.
Si se piensa en el país, si se piensa en Jalisco, si se piensa en el municipio, seguramente va a haber algo importante que puedan encontrar en coincidencia todas las fuerzas, ¿no? A lo mejor soy muy idealista, pero yo creo que se pudiera darse.
Pues es el óptimo, ¿no?
Esas lógicas, así es. Por ejemplo, dice Sara Gloria, disculpe la pregunta, si quiero anular mi voto, ¿qué tengo que poner en la boleta? Porque por desgracia sí quiero anular mi voto en más de una de las boletas porque no me convencen algunos candidatos. Si me pueden orientar, se los agradeceré, no quiero cometer errores en mi elección. Mucha luz a su invitado y felicitaciones. Obviamente nos manda felicitaciones. Pues si usted quiere anular su voto, lo que tendría que hacer es ponerle, para no andar metiendo broncas de que póngale tachitas y crucecitas y que los equivoquen, pues nomás le pone con el puño y letra nulo. Y ya, así de sencillo, en grande, y listo. O sea, porque le pudiera decir cómo le haga con las crucecitas y tachitas y demás, pero luego si se equivocan van a decir que ya yo orienté a alguien a que votaran por
que vote por alguien
ABC, y ¿no? No, ¿verdad? No es el caso de este espacio. Entonces, pues tendría que hacerlo así. Yo le comparto en función a su pregunta específica, señora Sara Gloria, pues muchísima, ahí lo tiene por ahí. Entonces, por acá dice, sobre el voto duro o voto diferenciado, te preguntan, ¿está incluida en esta investigación la figura de abstención del voto?
No.
O sea que quienes no tenemos el mismo interés de votar, lo menciono porque también es una forma razonada de participar en las elecciones.
No está incluido, sin embargo, es que, bueno, cada vez que hablábamos, la presentamos hace poco esta plataforma y cada vez que hablamos salen nuevas ideas, ¿no? Se va enriqueciendo porque para mí ningún proceso está terminado.
No,
todo se puede crecer.
Son esquemas
evolutivos. No está incluido, pero se podría incluir. Hay una columna en específico que habla del voto nulo. Y también podría ser interesante que en esta misma plataforma pudiéramos poner cuál fue la participación, ¿no? Porque es diferente la participación. La participación te dice de la gente que está registrada primero en el listado y que de acuerdo a la lista nominal tiene la capacidad de votar, porque la lista nominal es cuando tú ya tienes tu credencial y vas a poder votar, cuánta gente de esa votó. Así es como se mide la participación en el voto, o la abstinencia, que sería la diferencia. Entonces, pues sí, podríamos ponerlo cuántas personas no votaron al final. Y en otra sección, si lo podemos poner de plano el voto nulo, cuánto fue para ese territorio en esa elección.
A ver si no sale mucho el compromiso al aire, pero te lo podemos dejar de tarea como para que cuando vengan los procesos del 27 ya estuviera.
Claro, bueno, espero estar ser yo el que le pica todavía el 27
pero partamos
para hacer
de
la plataforma. Sí, no, es cuestión de semanas o un mes, pero se podría. De hecho, yo ya nos habían hecho otra propuesta que es muy interesante también, que es en cada uno, bueno, tú ya viste cómo es la distribución de las gráficas, en cada una de las gráficas que da diferentes territorios, poner también cuál fue el total de los votos. ¿Cuánta gente votó? ¿Cuántos votos se emitieron? Yo no lo había puesto en un principio porque podrías causar confusión. ¿Y por qué podrías causar confusión? Porque como yo en una gráfica estoy presentando el total de la gente que votó para presidente y para gobernador y para diputado y bla, 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 para todos los que se votarían, cada una de esas elecciones yo podría anular mi voto en diputados locales, pero resulta que sí voté para gobernador, pero después para presidente también lo anulo. Entonces, si tú ves el total de los votos para cada uno de los puestos, es diferente. Entonces yo decía, híjole, ¿cuál pones, no? ¿Dónde fue más? He llegado a la decisión, y pondré ahí una nota, y a menos de que alguien me diga, oiga, mejor sería hacerlo así, voy a poner un voto total promedio para cada uno de ese territorio y en cada año.
Que fíjate, Carito, lo que acabas de decir, Santiago, al final también es otra, para echarle ahora sí más, subir el grado de dificultad de lo que estamos comentando, es que también es una forma del voto diferenciado. Si tus seis papeles, yo decía, van a darnos seis boletas. Si las seis boletas las pones nulo, no hay voto diferenciado.
No.
Es todo por lo mismo, nulo.
Sí.
Pero si cinco les pones nulo y una no, es voto diferenciado.
Sí.
De alguna manera, en el estricto sentido, el concepto es un voto diferenciado. Entonces,
el voto es escindido.
Sí, entonces de alguna manera hay otro paradigma para considerarlo por acá. Sí. Pero bueno, por acá nos dicen, no nos deja su nombre, pero nos agradece y felicita por el programa. Gracias, qué bueno que le esté gustando. Sí. Por acá dice, buen día, los votos no son por intereses. Perdón, leí mal, discúlpeme por acá. Por andar pidiendo el nombre, nos dice el señor López, los votos son por intereses, porque hoy sabemos que todos los candidatos mienten, prometen y cuando ganan apoyan a sus familiares y amigos y aseguran su futuro y se olvidan de los que los llevaron al poder. Es lo que nos dice el señor López. Bueno, también hay su comentario, con mucho gusto. Por acá nos dicen, una pregunta más bien te hacen, además dice, ¿existe un espacio en internet? Imagino, dice, que el INE, o al menos por partido, para conocer la trayectoria política y curricular de los candidatos, porque ahora ya se permiten participar hasta candidatos de 18 años. Bueno, ustedes en el IEC no lo tienen como tal.
No.
Pero déjeme decirle, sí. No me deja aquí su nombre, pero déjeme decirle que sí, tanto en la página oficial del INE, como en la página oficial del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, sí se van a poner plataformas donde podemos acceder a ver quiénes son los candidatos postulados por todas las alternativas que hay, y las síntesis curriculares de estas personas, ¿no?
Sí.
Además, acuérdense que en materia de candidatos tienen que cumplir ellos con la famosa 3 de 3, o sea, sus declaraciones patrimoniales, las declaraciones de intereses, las declaraciones de impuestos, y luego también tienen que cumplir con el tema el tema de la violencia de género, otras cosas más, y toda esa información supone que es de sujeto, es público, entonces también podremos tenerlo, lo podemos revisar como ciudadanos. Por acá nos dice la señora Laura, buenos días, gracias, me encanta escucharlos y cada quien tome su propia decisión. Disculpen, no conozco los nombres de los candidatos que van a presidir Tlaquepaque. Si alguien no sabe, gracias, felicidades por su programa, nos dice la señora Laura. Pues qué bueno que le esté gustando, señora Laura, usted y a quienes nos hacen el gran honor y favor de seguir este espacio continuamente. Déjeme decirle que hasta este momento que estamos aquí al aire, no hay formalmente candidatos en Tlaquepaque, ni en ningún municipio, porque todavía no es el registro formal de candidatos municipales. En este momento los únicos candidatos o las únicas personas que se pueden acreditar como candidatos son quienes aspiran a la presidencia de la República, al Senado de la República, a las diputaciones federales y a la gobernatura de Jalisco. Son los únicos que hay candidatos ya formalmente. Diputados locales y municipios, esos entran a partir del 1 de abril en campaña. Entonces, ahí más adelante saldrán los nombres, señora Laura. Por acá nos dice Rubén Torres, el voto nulo no existe. Si yo no voto, el partido del poder con el porcentaje será el ganador. Si no se quiere votar por el partido del poder, vote por el contrario. Es lo que nos dice Rubén Torres que tiene que hacerse. Por acá nos dice, buen día, yo tengo claro que nuestro país... y en casita todo, la democracia es una gran farsa y muy costosa, es lo que nos dice la señora Rosa, y dicen que, bueno, otra participante dijo, ojalá pierda el partido que está en el gobierno, pero como todo está preestablecido, lo dudo. Y luego por acá también nos comenta, dice el señor José Aguilar, ¿por qué no aplicaron este tema del voto diferenciado en el 2018 para que el Alfaro, el gobernador actual, y sus... achichincles no hubieran tenido el poder en el Congreso del Estado, lo que nos dice don José Aguilar? Bueno, pues este voto diferenciado sí se ha venido dando, ¿no? Él dice que ¿por qué no se aplicó en el 18?
Sí, se viene dando. En el 18 ya se veía. O sea, si se va al 12, ahí sí no hay voto diferenciado casi. Vota igual la gente para todo. Ahí sí se veía un voto en bloque en el 2012, cuando ves la gráfica. En el 18 ya se ve más diferencia que en el 12. Uh-huh. Y en el 21 es cuando más diferencia. Mientras... Yo lo asumo que debe ser pues madurez del electorado, ¿no? De decir voto por esto y voto por otro, voto para unos por esto y voto para otros para esto, pero en el 18 sí se ve voto diferenciado.
Muy bien. Pues lamentablemente se nos va el tiempo, mi señor Santiago, así bien. Que muchísimas gracias por habernos acompañado, Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística y Demográfica y Social del IEG. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer, Enrique, mucho gusto.
Igual manera, bienvenido, cuantas veces gustes aquí, gracias. Que sigamos participando. Y pues muchas gracias también a usted, amigo Radio Escucha, por habernos hecho el favor una vez más, un sábado más, de escuchar Agenda Local. Le recordamos mañana domingo la retransmisión del programa a las 11 y el podcast ya listos para ustedes. Buen fin de semana.